We pulled in just behind the bridge. He lays her down.
Muy buenas tardes. Martes 4 de julio de 2023. 1:29 PM, los habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada. Esta vez con la compañía, porque los buenos equipos siempre repiten, ¿ah? Con la compañía en línea del señor director, don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va, señor director?
¿Cómo está tanto tiempo? No, si nos vimos hace poco rato.
Nos vimos en la mañana. Un gran programa, esto, ¿ah? de colección, como esos programas buenos,
¿ah? Oye, bueno el invitado J.P. Morgan, lo escuché muy bueno. Muy bueno.
Sí, además que haciendo honor, usted no sé si sabe, señor director, que JP Morgan es un banco que ha tenido un rol bien único y bien preponderante en la economía de Estados Unidos, en el surgimiento de Estados Unidos como economía, como superpotencia mundial, y después en la contención y manejo de las distintas crisis que se ha enfrentado Estados Unidos y obviamente el mundo, porque al final del día, como son la primera economía del mundo, tiene influencia sobre el resto. JP Morgan ha sido un banco muy relevante, ¿eh?
Tremendo, un banco de una reputación espectacular, un banco global. Están las grandes operaciones, tanto de bonos, M&A, fusiones, claro. Grandes predicciones, además, en el más serio de los conceptos. ¿Para qué vamos a, no vamos a descubrir nosotros a JP Morgan?
No. Oye, tenemos cerrado Wall Street. Eso obviamente afecta todo el volumen de transacciones en el mundo. Pero está abierta nuestra bolsa local, señor director, ¿eh? Para que, por si acaso alguien de Estados Unidos estaba demasiado necesitado de transar acciones, puede venir para acá, transar en nuestro país.
Por un arbitraje.
Claro. El IPSA con el crecimiento de 0,32%. Ya lleva varios días al alza. De hecho, en los últimos 5 días... lleva un 4% de variación positiva, que no suena tanto, pero para lo que estábamos acostumbrados, para los tiempos que hemos vivido, y lo más interesante, quizás está cerquita de tocar máximo histórico. El IPSA está en este minuto en 5.872. Nos aclaraba ayer alguien en la tarde que es injusta esa comparación, porque el IPSA obviamente no contiene los dividendos que ha repartido el IPSA en su historia, pero digamos, haciendo una comparación de peras con peras, IPSA contra IPSA, sin tomar los dividendos, está cercano a los máximos históricos de este indicador, ¿ah? Así que la cosa anda bien, el cobre 7.97. Y las noticias.
Dólar cayendo levemente, afirmándose bajo los 800 pesos, 7.97.5.
Ah, yo dije el cobre, me refería al dólar. El cobre está cayendo marginalmente. 3,79, 0,13% abajo el día de hoy, el metal, digamos, más importante probablemente lo que producimos en nuestro país. Hay bastantes noticias dando vueltas, más bien concentradas en el ámbito local. Quiero partir con una que es un recuento del primer semestre. Pese a que repuntó fuerte la cosa en junio para los multifondos, acumularon caídas en el primer semestre de 2023, ¿ah? 3,2% y 2,3% los fondos A y B, y el resto alrededor de 1,7% de retroceso durante los primeros 6 meses de este año. Lamentable eso, porque además veníamos de un 2022 que no fue muy bueno para los multifondos.
No. Aunque el último mes fue bueno, el primer semestre ha sido, no sé si el error es el concepto, pero malo.
Malazo, ¿ah? A pesar de que las bolsas globales anduvieron bien, no todas, el Nasdaq anduvo muy bien, el S&P 500 anduvo razonablemente bien, el Dow Jones más o menos plano, pero bueno, eso no logró afectar positivamente a nuestros multifondos. Oye, te iba a comentar algo que comentamos la pasada en la mañana, señor director. Rusia, bien digo, y Arabia Saudita anunciaron ayer que iban a reducir nuevamente su producción de petróleo. Recordemos que Arabia Saudita hace más o menos un mes y medio había anunciado un recorte, preocupados ellos por los bajos precios del petróleo. Que para todo el resto del mundo eso fue, ¿no? Pero para ellos, como son productores y viven en base a los pagos del petróleo, es malo. Y ayer, en la tarde, anunciaron nuevamente que iban a seguir recortando, esta vez 500.000 barriles diarios, dijo el ministro de producción de petróleo de Rusia, ¿ah? Yo creo que hay una... Yo no sé qué cómo lo ve usted, señor director, pero hay una batalla media perdida por los productores de petróleo por tratar de volver a los niveles de $100 o por ahí que quizás estuvieron en algún minuto. Yo creo que el mercado se dio vuelta, en particular de los commodities, y los ánimos recesivos que vemos en alrededor del mundo en términos económicos no son muy auspiciosos para los productores de petróleo.
No, estoy de acuerdo, y yo creo además que los amigos productores de crudo, los que tenemos cerca, como Venezuela, Ecuador, Colombia, los que tenemos más lejos, como Arabia Saudita o Rusia, saben que el precio también, cuando se acerca a niveles de $100 el barril o lo supera, se activan una serie de productos que no son necesariamente 100% sustitutos, pero que tienen que ver con el shale gas y una serie de alternativas que al menos a nivel industrial funcionan bastante bien y que en el último tiempo han perdido cierta relevancia porque el petróleo ha reducido sus precios. Entonces también se hace trade off hasta dónde puedo empujar los precios hacia arriba, porque es como las sabanitas cortas, me tapo la cabeza pero me destapo los pies.
Claro. Por un lado sube, por otro lado no tanto. ¿Eh?
Claro.
Sí, claro. Oye, bueno, estamos viviendo este día de feriado alrededor del mundo y hay noticias en el ámbito local. Hoy día en la tarde se iniciaría nuevamente la discusión parlamentaria, esta vez con suma urgencia, de la reforma.
5:30 de la tarde.
¿Cómo sí?
5:30 de la tarde.
5:30 aparte. Ahora, usted sabe, estimado señor director, ¿cuál es la diferencia de las urgencias del Parlamento? Yo en algún minuto lo supe, pero no me acuerdo. ¿Suma urgencia qué significa específicamente?
Suma urgencia, no me acuerdo en días, creo que son 48 horas, ¿o no?
No, eso es discusión inmediata.
Discusión inmediata.
Ah, ya, lo estoy viendo. Suma urgencia, el proyecto debe ser conocido y despachado por la respectiva Cámara en un plazo de 15 días.
Ah, bastante más holgado, a pesar de que rápido.
Claro, después viene discusión inmediata, que entiendo que es 6 días, así que eso es más rápido aún. ¿Eh?
La discusión inmediata es algo que a los parlamentarios, cuando se la ponen, se indigna.
Sí, ahora hay una discrepancia, porque estoy viendo dos fuentes distintas y alguien... Bueno, es que lo que pasa es que puede ser que exista una diferencia entre urgencia suma y suma urgencia. Espero que no, digamos, porque ahí sí que ya estaríamos todos mal. ¿Eh?
Pero matemática dicen que el orden de los factores no altera el producto, a lo mejor aquí sí.
No, bueno, no sé si son 10 días o 15 días, la cosa es que tienen pocos días para discutir. A mí me da la sensación, señor director, de que no hay acuerdo parlamentario todavía, en ningún caso.
No hay.
Entonces lo que está haciendo el gobierno es solamente presionar para generar esta discusión lo más rápido posible. Yo no tengo muy claro de que en este ambiente se vaya a sacar en limpio una reforma del calibre y de la profundidad de lo que necesitamos en el tema previsional. Sigo insistiendo que hay temas que no se tocan, yo no sé por qué. La discriminación en contra de las mujeres por la jubilación anticipada es un tema que no sé por qué no se discute. El alza, digamos, mayor de las pensiones. En fin, creo que el debate ha sido mezquino y no veo que... No tengo muchas expectativas de que haya cambiado. No sé cómo lo ve usted.
No veo por dónde. Yo creo que los votos están ni siquiera tan cerca, están lejos. Pero hay un punto que le doy a la ministra. La propuesta de la oposición al respecto tampoco es tan contundente. Hay ideas de la época del gobierno de Piñera, pero no se ha propuesto un plan hoy día sobre la mesa por parte de la oposición que quiera enfrentar este tema. Ha habido ambigüedad. Han habido más negativas a iniciativas del gobierno que propuestas. Yo creo que es interesante que la oposición plantee una propuesta o diga, hacemos nuestra el último proyecto de Piñera y lo suscribimos de esta manera, pero creo que eso falta, enfrentar dos propuestas, la del gobierno y la de la oposición. Y elegir, si es que nos gusta alguna, elegir sobre ella. Pero también decir que no a todo, por más que estemos de acuerdo en que hay cosas que se están proponiendo que no son buenas, nunca es bueno proponer, solo ser el plantear un no con ninguna carta sobre la mesa.
Sí, ese es el punto. No, pero ¿para qué? Si está claro que tenemos que hacer...
Hay que hacer una reforma.
Hay que hacer algo, digamos. ¿Eh? Hay que hacer
y en eso están de acuerdo hasta las propias AFP, hay que hacer algo.
No, es que lo que pasa es que yo creo que está clarísimo, señor director, de que con el 10% que estamos cotizando no alcanza, especialmente con las tasas de rentabilidad de los activos que estamos enfrentando para adelante. Y además está clarísimo que el nivel de lagunas provisionales, el nivel de informalidad del mercado laboral no contribuye a tener una pensión como la que uno esperaría, una pensión digna en el minuto que uno jubila.
Así es.
Oye, ya, vamos, tenemos a Cristian Araya, nuestro pantallazo del día de hoy en línea. Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Cristian. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
Bien, pues, oye, día medio raro, ¿no? Medio como poco movimiento, ¿o hay novedad en el mercado?
No, poquísimo. O sea, afuera nada que hacer, está todo sin movimiento. Estados Unidos cerrado por el 4 de julio, evidentemente. Y eso sin duda que merma un poquito los flujos en todas partes, y eso se siente en los mercados. Hoy en día, en el caso del IPSA, tenemos un IPSA igual subiendo con alguna acción en particular, pero bastante bastante poco volumen. Estamos, no sé, a niveles de en torno a un 40% del flujo normal, ¿de acuerdo? Estamos en 5.872, prácticamente un 0,3% arriba. Yo diría que es lo único más relevante, y en cuanto al tipo de cambio, les podría decir yo que está en niveles de 7.98,62 la paridad nuestra, y eso yo te diría que es prácticamente un movimiento nulo respecto de ayer, que cerró en 7.98,4, casi 3 pesos más abajo del cierre del viernes.
Pero un precio de equilibrio, ¿no? Hoy día el dólar está en un precio de equilibrio respecto a todas las normas técnicas para poder proyectar el precio, o está con alguna tendencia hacia arriba o hacia abajo?
Mira, yo más o menos te podría decir que está de acuerdo al promedio de compras que ha hecho el Banco Central hasta el minuto, ¿de acuerdo? Pero si tú te riges por la dinámica del riesgo que percibe el extranjero respecto a nuestro país, me parece que está un poquito elevado. Yo te diría que el tipo de cambio hoy día, dadas las perspectivas, perdón, de reducción de crecimiento, reducción de importaciones, reducción de balanza comercial, uno debería pensar de que el tipo de cambio debería estar un pelito más abajo. Esa es la verdad de las cosas. Entendiendo que el cobre se mantiene súper estable en 3,7, por lo tanto es un puntal.
Oye, ¿el resto de los commodities pasa algo el día de hoy o también?
Mira, yo te diría que muy muy poco. En el caso del cobre, un 0,16 abajo, en 3,78 dólares la libra. El oro está un 0,16 arriba, con 1.932 dólares la onza. Yo te diría que el precio del petróleo está un 2% arriba, en 71,2 dólares el barril. Y me parece que lo más relevante, por ahí la plata, que sigo que está un 0,36 arriba, pero no hay mucho movimiento, no hay, el mercado no está demasiado activo, está muy, muy pasivo.
Excelente. Muchas gracias, Cristian, un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós, Cristian.
Señor.
Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group, con este panorama de los mercados en un día de bastante poco movimiento, diríamos. ¿Eh? No hay mucha novedad en ninguna parte del mundo por el momento.
Esperable, además.
Sí, de repente es bueno que hayan días un poquito más tranquilos también, ¿eh? Si no nos quejamos.
También.
Después de tanta volatilidad. Ya, Mercado Pago y las mejores promos van de la mano. Paga con QR de Mercado Pago y gana. Participa por 1.000.000 de pesos todas las semanas y un gran premio final de un Peugeot E2008 entre todos los que participen. Mientras más veces pagues, más oportunidades tienes. No te lo pierdas. Mercado Pago es la cuenta digital de Mercado Libre.
Vive el gran premio de Sao Paulo con tarjeta Santander, la Dan Paz, porque todas tus compras del mes participan en el sorteo mensual de una de las 5 experiencias dobles para vivir el circuito de tu vida, la Fórmula 1. Participa hasta el 30 de septiembre de este año. Conoce más en santander.cl/Ferrari.
Y la auditoría ayuda a obtener grandes resultados, y en PwC están convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos rigurosos, logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Informes ESG, gestión de riesgos, transparencia digital, visítalos en pwc.cl.
Vive la experiencia preferencial de Econos Rent, tarifas rebajadas, gratuitos, días gratis de arriendo y canje de Econo puntos con SMR puntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en nuestro programa de cliente presencial, econorent.cl.
Y si estás buscando invertir en una propiedad, busca los Almagros, departamentos que tienen excelentes terminaciones, alta demanda de arriendos y además llevan 45 años haciendo bien las cosas, su trayectoria lo respalda. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
¿Crees que es un buen momento para comprar dólares? En algún minuto estuvo, acuérdense, hace un par de años en 1,000 pesos, ahora está en 800, ha bajado en los últimos días. Siempre es difícil de proyectar, pero lo importante es que ustedes tienen mercado G para tomar la mejor decisión informados. Pueden tradear, vender, comprar, y no solo dólares, sino que también euros, cualquier otra moneda, indicadores, bonos, lo que ustedes quieran a través de Mercado G. Bajen la aplicación en su teléfono, les van a pedir 2 o 3 datos y empiezan a operar de inmediato.
Ya, señor director, tenemos en línea desde la querida hermana República Argentina, don Santiago Murtak, socio y director ejecutivo del acelerador y fondo capital de riesgo de Yield Lab Latam. Santiago, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme al programa.
Muchas gracias a ti por estar con nosotros el día de hoy. Oye, partamos por una pregunta básica para los que no los conocen. ¿Qué hacen ustedes en The Yield Lab y en particular en Latinoamérica? ¿Qué están haciendo?
Nosotros somos un fondo de inversión en capital de riesgo y cubrimos toda Latinoamérica. Somos parte de una red de global de fondos. Estamos en Europa, en Estados Unidos, en Asia Pacífico y en Latinoamérica.
Ok. Y en particular, el foco particular de ustedes como fondo capital de riesgo está, entiendo, ligado a el AgTech, ¿no es cierto? Agricultura o AgFoodTech, ¿no?
Correcto, correcto. Sí, somos un fondo de nicho en el sentido que solamente invertimos en estas oportunidades. Algunos fondos se autoproclaman agnósticos, dicen que invierten en distintas industrias, lo nuestro no es así, somos creyentes profundos y dedicamos solamente a la industria de la alimentación.
Y Santiago, ponte el teléfono más cerca de la boca porque te escuchamos con algún nivel de distancia.
¿Así?
Ahí te escuchamos mejor, parece.
Excelente.
Santiago, y ustedes están en un proceso de seleccionar unas startups en la región. ¿Con qué motivo? ¿Cuál es el fin de esto que están haciendo ustedes?
Nosotros como fondo conectamos.
Te estamos perdiendo, Santiago. Perdón, te perdimos un segundo.
Celular, ¿no?
A ver, perdón, Santiago. A ver si nos puedes escuchar ahí.
Yo los escucho perfecto.
Ahora te escuchamos bien. A ver, nuevamente esa respuesta que estabas comentando ahora.
Sí, les decía, cuando me preguntaban en qué proceso estamos, nosotros conectamos inversores con inversiones y las inversiones que estamos buscando son empresas de base tecnológica que trabajan en Latinoamérica en el área de AgriFoodTech.
Ya.
Pero ustedes van a seleccionar ahora un grupo de startups, hay un fondo para eso, entiendo que hay $50 millones y tienen identificada a casi 2,000 de estas startups. ¿Cómo es ese proceso al que van a llegar por delante?
Ese mapeo de 2,000 oportunidades no necesariamente coincide con nuestra tesis, y nuestra tesis, según nuestra tesis, elegimos a empresas que tengan equipos potentes, que tengan la capacidad de vender sus productos a nivel regional, con esta aproximación de nicho. Los criterios son complejos para decir, pero al final del día el criterio más importante para nosotros es que sean equipos fuertes, equipos de gente, de talento, con gran capacidad y agresividad, no solo de entender un producto tecnológico, sino también de crecer el startup.
Oye, Santiago, estamos conversando con Santiago Murtak, socio director ejecutivo de Yield Lab Latam. Ustedes son un venture capital más bien de rondas iniciales, de ronda serie A. ¿Cuál es el ticket en el cual ustedes, agregan más valor como fondo?
Este es nuestro tercer fondo, y en este tercer fondo vamos a hacer multinivel. Arrancamos en rondas iniciales, en capital semilla. en estos primeros dos años de inversión, pero ya en el tercero, cuarto, quinto año vamos a estar invirtiendo en Series A, en donde participan por primera vez inversores financieros sofisticados, y Series B, ya con un precio. Y la razón de eso es que entramos al principio temprano, desde adentro podemos entender realmente dónde están estos equipos potentes que nosotros les comentamos, y la gran plaga acá es el talento. Y ya desde adentro, y viendo cómo su capacidad de gestión, su capacidad de generar oportunidades, su capacidad de vender su producto, después eventualmente volvemos a invertir en ellos ya en una estadía más de tardío, Series A y Series B.
Santiago, estamos con algún problema técnico que te escuchamos más o menos, así que por respeto a nuestra audiencia vamos a tener que dejar hasta acá, pero te vamos a contactar nuevamente para tener una conversación más fluida, porque la verdad que no se escucha mucho. En todo caso, muchas gracias por esta conversación y quedamos al habla. Santiago Murtak de Yieldapp, un abrazo grande.
Muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Igual.
Adiós.
Oye, bueno, pero yo creo que es interesante, señor director, el movimiento que estamos viendo, no solo en el caso de este fondo, sino que en el caso de otros inversionistas buscando especializarse en inversiones de nicho, como le llaman. O sea, estamos viendo fondos especializados en, no sé, tecnología de recursos humanos, fondos especializados en logística, y ahora, como decía, comentaba Santiago de Yieldapp, fondos especializados en agro, en producción de alimentos, en la cadena alimenticia en general. ¿Ah? Yo creo que eso empieza a mostrarnos, me parece a mí, un ecosistema un poquito más maduro. No sé cómo lo ve usted.
A mí lo que me llama la atención de esto, o sea, fíjate que en realidad no me llama la atención, pero uno se olvida a veces la capacidad de los profesionales argentinos de estar en esta liga grande, a pesar de todas las vicisitudes que viven en su país, que yo creo que al final del día termina siendo el combustible para poder salir adelante y liderar este tipo de proyectos. Hemos visto que grandes iniciativas han nacido en Argentina, algunas ya están en las grandes ligas mundiales como Mercado Libre y varias otras, y vemos también ahora en este tipo de iniciativas, estos fondos que son aceleradoras, que son fondos de capital, que también nacen al otro lado de la cordillera, insisto, en condiciones bien complejas, pero que les permite salir rápido de su país y jugar en Latinoamérica buscando alternativas. Es para sacarse el sombrero en ese sentido con Argentina, que tantas veces los criticamos, pero este tipo de cosas son realmente espectaculares.
Oye, sí, pero en Chile tenemos otros temas. Acuérdate que hay fondos especializados en litio. Me comentan por ahí por interno, sí, que hace poco lo estuvimos en el programa. Hay un nuevo. Yo creo que están también apareciendo, pasando cosas en nuestro país. ¿Eh? Esto no es solo patrimonio
no lo digo,
de.
No lo digo comparativamente, pero aquí hay mejores condiciones históricas para esto. Claro. Y hay capacidad, sin duda.
Hay una mejor cantera, dice usted. ¿Eh?
A mí lo que de Argentina me llama la atención es que, pese a todo, son capaces de sacar ese tipo de cosas.
Así es. Oye, ya, señor director, la Ducati Multistrada V4S es la multipropósito más segura y cómoda de su segmento. Tiene testigos de punto ciego, motor y frenos con tecnología única. Prueba esta italiana 100% Multistrada V4S. Están en Las Condes 11.412 y tienen mejores precios que nunca.
Y con Book, software integral de gestión de personas, atrae a los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar ese match perfecto entre talento y tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atracción en belargauk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Nos vamos, los dejamos con el segundo capítulo de la historia de Sam Altman, uno de los fundadores de OpenAI, la matriz de ChatGPT. Interesante historia, escúchela, un personaje bien controversial. Y después viene Santiago Adicto con el señor Gendelman. Un abrazo para usted, señor director.
Eso, que esté muy bien. Chao. Nos vemos.